no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. El Real Madrid es finalista de la Supercopa de España tras vencer 3-1 al Valencia allá en Jeddah, justamente junto al Mar Rojo, un estadio nuevo, espectacular. Ganó el partido y espera el duelo de mañana entre Barcelona y Atlético de Madrid. Lalo Varela, ¿cómo estás?
Hola, José Ra, contento. Por supuesto, el Real Madrid no tuvo rival. Me gusta la idea, aunque no quiero hablar mucho de eso. Me gusta la idea de este formato de la Supercopa de España, pero no hay rivales. Al menos hoy Real Madrid fue sumamente superior. Nada más hubo un rival en la cancha.
Sí, fue superior, ¿no? Fue superior. Esperemos que Atlético de Madrid o Barcelona den un juego más peleado y el rival del domingo sea un gran rival, ¿no? Como todo el mundo lo espera.
Seguro, el partido de mañana no hay que perdérselo. Yo sí espero que esté cerrado. En fin, bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Estaremos hablando de justamente el Real Madrid, un poquito del Charrito, no de Chaquito, ¿sí? Porque su padre ya debutó con la selección mexicana hace algunos años atrás y yo ya le digo Charrito a Santi Jiménez y estamos listos ya para comenzar. Y titulares, aquí vienen.
Titulares, venga.
Los titulares son presentados por Toyota. Vayamos juntos.
Entonces, ¿cuál es tu titular en cuanto al Real Madrid que ya está en la gran final, los merengues sin rival?
Mi titular del Real Madrid es que conforme ha avanzado la debacle que creó Solari, el Real Madrid la ha compuesto. Zinedine Zidane, el Real Madrid está para todo. Para todo, ¿eh? Avanzó a la final de la Supercopa de España, pero está para pelear la Liga de España y pelear la Champions.
Sí, yo creo que el equipo merengue está jugando hasta mejor que el Barcelona, siempre y cuando juegue como hoy. Más allá de que no tuvo rival hoy, simplemente fue de manera arrolladora. Y dos de los tres goles fueron sensacionales. El de Isco, por supuesto,
¿y
golazo.
¿Qué te parece el de Modric?
Y el de tres dedos. Se supone que debía haberle pegado de zurda Modric. ¡Qué golazo! Los dos, pero a mí me gustó más el de Modric, sí. Porque no esperaba que le fuera a pegar así. ¡Sensacional!
¡Merengues a la final!
Y aquí está el mío. ¡Merengues a la final! No importa cuánto leas esto. Este Real Madrid lo puedes utilizar, como bien decías, en la Champions. Si hubiera final de liga, este sería también el titular. Este cuadro de Zizou está para todo.
Muy bien, pues platiquemos del partido, ¿te parece bien, Lalo?
Bueno, dale.
Vamos, dale. El Real Madrid se enfrentó al Valencia en un partido, un estadio que presentaba algunas tomas de las suites, espectaculares, un estadio que lo construyeron en 14 meses, impresionante, allá en Jeddah.
Cuando hay plata, hay plata.
Sí, me parece que el Real Madrid es un equipo que se ha ido componiendo muchísimo, la alineación que presentó hoy Zinedine Zidane, con una defensa muy sólida, con Ramos, bueno, Courtois, Carvajal, Varane y Mendy, que juega muy bien, Modric, Kroos, Casemiro, medio campo muy fuerte, Isco, Valverde, y adelante Jovic, que no lució tanto porque estaba muy solo ante la ausencia de Benzema y la ausencia de Bale. Pero tenía en la banca Vinicius, tenía también al otro chico Rodrigo, tenía algunos jugadores importantes en la banca. El Madrid está jugando bien, tenía en la banca a Marcelo, que jugó un ratito, tenía a James Rodríguez, que jugó un ratito y casi no tocó la pelota, a Vinicius, a Rodrigo, a Militao. O sea, el Madrid poco a poco se va haciendo un equipo sólido,
Vinicius
fuerte.
Y Rodrigo.
Sí.
Imagínate esos dos jovencitos cuando ya puedan estar peleando por la titularidad, sí. Porque ahora apenas están dándose sus primeros pasos.
Un año
que
y medio.
Que se cuide el Barça o el Atlético de Madrid porque sí. El Real Madrid está en plenitud. Se tardaron, pero ya agarraron el ritmo que quería Zizou.
Muy bien. Bueno, hay gente del equipo Real Betis en México, está negociando el pase de Guido Rodríguez, mediocampista y estrella del América, jugador argentino, para llevárselo al Betis de Sevilla. Tienen a Lainez, tienen a Guardado. Lainez les costó un dineral, 17 millones de euros, y le están pidiendo 10 millones de euros por Guido Rodríguez. Ellos quieren pagar menos, pero les interesa mucho, lo han seguido mucho al argentino, es un buen jugador. No sé qué haría el América sin él, cómo lo va a sustituir, no lo sé. Es un jugador clave, fundamental, importante, líder y sumamente un jugador, como te diría, con el mejor contención futbolístico que hay en México.
Totalmente de acuerdo. Y luego, también contestando esto, si es mejor Betis que América, el Betis no está muy abajo, está en el puesto 13 en España. Yo creo que él sí le conviene porque todavía tiene edad, 25 años para mostrarse en Europa y después tal vez saltar a algún equipo más grande.
Claro.
Pero si yo soy América, el América no necesita dinero, el América lo necesita él. Es sólido en la defensa, sólido para salir. No falla pases este hombre. Yo sé que no es igual dar pases ahí atrás que cuando estás atacando.
Te digo algo.
Pero es el alma de este equipo. Y si lo dejan salir, si lo venden, ¿a quién van a poner? No tienen a su reemplazo por ahora.
Te digo algo. Guido Rodríguez termina contrato en 6 meses. El América tiene que ofrecerle un contrato por lo menos a 3 años, muy, muy sólido y muy fuerte, para convencerlo que se quede.
Claro.
El Betis llega y le dice, aquí está el dinero. Entonces el América dice... El dueño, porque ahora el América no es de la empresa, es de un dueño. El dueño, ya sabes quién. Y seguramente, como lo hizo con Marchesín y como lo hizo con el otro jugador, ¿cómo se llamaba? Se me fue su nombre, el colombiano. Puede venderlo, lo puede vender. Se vendió a Lainez. Lo puede vender.
Bueno,
Guido
pero Lainez era un jovencito, le hizo un favor acá.
Y buscar a alguien por ahí.
Se van, se quedan desarmados en el puesto más importante. No pueden dejarlo ir si no tienen un reemplazo, un relevo.
Bueno, lo estarán buscando.
Dificilísimo y muy peligroso dejarlo ir. Pasemos ahora con Charrito, y lo digo con respeto, ¿no?
¿Por qué le dices Charrito?
Porque lo digo Charrito. ¿Debe Cruz Azul apostar por Santiago, por Santi Jiménez?
Bueno, hoy dijo Siboldi en conferencia de prensa que va a apostar para el partido del próximo sábado por Santi Jiménez ante la lesión de Milton Caraglio, que no se la esperaban, que no tienen un sustituto de centro delantero, increíble, Cruz Azul no lo tiene, y le van a dar la oportunidad a Santi Jiménez, que es totalmente diferente a como jugaba el Chaco. El Chaco era un jugador más técnico, venía de atrás, jugaba, tiraba muy bien a gol. Este es un hombre más fuerte, más muchacho, muy joven, más fuerte, más centro delantero, cabeceador. Y le van a dar la oportunidad de debutarlo como profesional. De hecho, ha jugado en las básicas del Cruz Azul, Santi Jiménez, en el partido que va a jugar el próximo sábado el equipo de Cruz Azul frente al equipo del Atlas, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, yo creo que necesita, o sea, son dos puntos aquí. Uno, necesitaría un hombre de más experiencia, pero no lo tienen.
No lo tienen.
Ahora, a los entrenadores, los propietarios de los equipos, a los visores, que para mí son como buscadores de talento, se les paga para atraer jugadores, ¿sí? Para detectar talento. Ahora, esta es una oportunidad de lujo para él. Tiene que mostrarse y ojalá pueda responder, porque en Cruz Azul no hay. Y no, estos tipos de jugadores no los vas a encontrar así.
No.
Hay que rascarle, hay que buscarle
que
y cuestan.
No entiendo
Jiménez
nada.
Tiene que aprovechar esta oportunidad.
Lo que no entiendo nada es que un equipo como Cruz Azul, que un equipo sólido, experimentado, no tenga un centro delantero sustituto del centro delantero titular, listo ahí, preparado, entrenando, como un sustituto. No sabes en qué momento se te lesiona o en qué momento tiene baja de juego y metes al otro. No lo tiene. Entonces mete al joven que está debutando, se la juega, mientras busca a lo mejor en el mercado un extranjero seguramente de renombre o de importancia, caro, para sustituir a Caraglio, que va a estar 3 meses fuera del equipo de Cruz Azul.
Es una terrible
es increíble, ¿no?
Noticia y sobre todo que está empezando el torneo. ¿Cómo no haberse armado, no se reforzar? Increíble. Bueno, ahí estaba Peláez, ahí están pagando por no tener el mejor directivo que podía tener el fútbol mexicano. Bueno. Ahí está el precio que están pagando.
Lalo, Pumas presentó a sus refuerzos para el Clausura. ¿Qué tal pintan? No son nombres muy destacados. Jerónimo Rodríguez, chico canterano que jugaba en el Oviedo. Regresa Fabio Álvarez, un argentino, Jonathan o Johan Vázquez, Sebastián Saucedo, Alejandro Mayorga y Leonel López, que viene del América, por cierto. Leopoldo Silva, que es el actual presidente del patronato, y Michel González, el técnico español, junto con Jesús Ramírez, les dieron la bienvenida a esos jugadores. Y el presidente del patronato, Leopoldo López, ingeniero, dijo que con estos refuerzos que tienen calidad, Pumas puede pelear para meterse en la liguilla. Ojalá Michel pueda...
¿Entenderán los directivos en México lo que es la palabra reforzarse?
No,
mejorar.
Algunos no la entienden.
O sea, tienen un entrenador de renombre que puede hacer las cosas, que ha levantado este equipo de haber quedado en el puesto 15, mejoró un poco nada más. Pero por más buen entrenador que sea y que puedas hacer con menos más, es difícil. Reforzar es mejorar, como la palabra lo dice. Y yo creo que el equipo de la universidad, no sé, tal vez tenga para estar luchando para la liguilla, pero no sé si esto sea suficiente. Sí.
Dice Memo, Chucho Ramírez, que es el presidente deportivo, que de los jugadores que han llegado, no solo los trabajamos ahora, sino que se hizo un análisis con Michel de los puestos donde hacían falta futbolistas. Se estudiaron las posiciones necesarias y las características con las que cuentan estos jugadores que nos dan la posibilidad de trascender. Eso dijo Chucho Ramírez, que conoce profundamente
el otro punto
fútbol mexicano.
Es la cantera. En los 80s y parte de los 90s surgían elementos del equipo de la universidad. ¿Dónde están?
No.
O sea,
ahora no
nada más es con Michel, que no le dan armas. No se refuerzan. ¿Y la cantera? ¿Dónde están los jugadores de la cantera, caray?
Sí, el Pumas no tiene dinero para...
Una lástima eso.
No tiene 50 millones de dólares como tuvo Chivas para gastar y decir, venga, compramos. Pumas no puede comprar, no tiene un gran patrocinador. La Universidad de México
pero
tiene
prohibido aportar
dinero.
Pero hay materia prima en México,
dinero.
Y estoy seguro. Regresamos para hablar del Barça y el Atleti.
Barça y Atleti. Bueno, Ernesto Valverde, director técnico del Barcelona, dice que el fútbol es una industria que siempre busca nuevos ingresos, normal. Que no se le hace extraño una Supercopa con 4 equipos cuando normalmente enfrentaban campeón de liga y campeón de copa, que ese es un formato nuevo para más negocio que prestigio. Aunque, curiosamente, Lalo, me enteré que de los 3 años que firmaron con Arabia Saudita, que son 120 millones de euros, la mayor parte del dinero... va a ir a los equipos de tercera y cuarta división de España. Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? No va directamente al Madrid y al Barça, sino ni a la Federación Española, sino directamente a los equipos de tercera y de cuarta división para hacerlos más fuertes, para que crezcan más.
Fíjate, siguiendo el ejemplo, y perdón que me salga un poco de esto, en la NFL, eso es lo que pensaba el comisionado Pete Rosell. La fortaleza, y aquí lo podemos aplicar a la Liga Española, la fortaleza de la Liga va a estar en lo fuerte que sea el equipo más débil. Y en eso están pensando justamente los españoles, la federación. Si fortaleces a tus equipos pequeños, vas a fortalecer a la liga completa, y ahí está. Por supuesto que esta fue una magnífica idea. O sea, más de 100 millones de euros lo que van a poder hacer los equipos pequeños. Fantástico, y van a seguir creciendo. Ojalá en México y en otras ligas pensaran así, con la cabeza.
Claro, es un buen negocio. Lo hacen los grandes que tienen dinero, que generan dinero e ingresos, pero se lo dan a los equipos de tercera y cuarta división y fuerzas básicas. Y eso es maravilloso, me parece muy interesante.
Para que venga más dinero, señores, de la Liga MX, es haciendo buen fútbol. Si haces buen fútbol, el dinero viene.
Negocio.
No es al revés.
Claro.
En fin.
Bueno.
Exactamente. El negocio primero es con el fútbol, después viene el negocio.
Correcto. ¿Cómo ves el partido de mañana?
Pasemos ahora.
¿Te doy a las alineaciones rápido? Fíjate. El Barça
dale.
Va a jugar con Neto, porque no está Ter Stegen, Neto, brasileño. Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, titulares. Busquets, Rakitic, De Jong, titulares. Messi, Griezmann y Suárez, titulares todos. El Atlético de Madrid, con Oblak, Trippier, Felipe, Jiménez, Lodi, Saúl, Tomás, todos titulares. Herrera va a jugar Correa, Joao Félix y Morata. Van con titulares los dos equipos.
Ahora, yo me atrevo a decirte esto, después de la última vez que se enfrentaron, que ganó el Barcelona por la mínima diferencia, 1-0. Un equipo que está lleno de luces y un equipo que no tiene luces, pero que sabe trabajar, que tiene trabajadores, por algo Simeone va a ser mi entrenador favorito, ¿sí? Yo creo que ese va a ser el partidazo que estábamos, el que no vimos hoy, se da mañana y estoy con el Atleti, yo así me la juego.
Te doy un dato interesante. Fíjate, si el Barcelona consigue el título,
dale.
O sea, si pasa y gana el domingo, Messi extenderá su récord como el jugador del Barcelona con más títulos y se va a acercar al récord por la mayor cantidad con un solo club europeo, compartido actualmente con el exportero ucraniano Shovitsky y la leyenda del United, Ryan Giggs, que tienen 36 títulos. Messi tiene 34. Más récords.
Ok, pero ya te dije, entonces, según tú, gana Barça, gana el Atleti, ¿qué pasa mañana? Tienes 15 segundos.
Mañana yo creo que va a ganar el Barça. Y el domingo va a ganar el Real Madrid.
Ok, el domingo gana el Real Madrid, pero mañana gana el Atleti.
El Barça, yo creo que el Barça va a ganar mañana. Bueno, no. Es un partido muy, va a ser un partido muy peleado, no. Muy peleado. Pero platícanos de Tom Brady, dice que él tiene todavía mucho que demostrar, y lo dice claramente, dice las palabras, tú lo sabes muy bien, probablemente improbable cuando le piden hablar de su retiro, y con suerte poco probable que se vaya a retirar. ¿Qué opinas?
Sí, él va a jugar, y fíjate, me puse a hacer una lista para que vean, ya no está en lo más alto de su carrera, por supuesto, por la edad. Mahomes, Lamar Jackson, Russell Wilson, Deshaun Watson, Carson Wentz, Aaron Rodgers, Jared Goff. Son quarterbacks que están arribita de él. Él está entre el sexto, séptimo, octavo mejor mariscal de campo. Si él tiene talento a su alrededor, por supuesto que va a poder hacer las cosas y va a poder competir. Pero la pregunta clave aquí, José Ramón, es la siguiente. ¿Por cuánto tiempo lo van a firmar? Porque él en agosto cumple 43 años de edad. Es muy difícil pensar que va a jugar 2 o 3 años a cierto nivel y él no va a estar cobrando poco. No es fácil la situación.
Ahora, el propietario de los Patriotas, Robert Kraft, le dijo a un reportero que su esperanza y oración es que Brady juegue para Nueva Inglaterra y se retire ahí.
Ojalá pase eso. Los aficionados y nosotros como prensa queremos eso. Pero es lo que más le convenga a su carrera. Es la primera vez que los Patriots tienen que enamorarlo a él. No al revés. Tienen que fortalecer al equipo para él.
¿Y quién llegaría si se va?
No lo sé.
Bueno.
Stidham no es el quarterback de los Patriots si se va él.
Hola, soy Daniel Sánchez y quiero saber si creen que el América tendría que buscar a Jonathan Dos Santos si se va a Guido Rodríguez.
Bueno, pregunta si se va a Guido Rodríguez, ¿vendría Jonathan Dos Santos? Es una posibilidad, dependiendo de Jonathan Dos Santos. Primero, si se va a Guido Rodríguez. Segundo, si Jonathan Dos Santos está dispuesto a dejar al Galaxy y Los Ángeles, la comodidad de Los Ángeles y la seguridad de Los Ángeles para venir a la capital y jugar al lado de su hermano Giovanni, que pasó desapercibido en toda la temporada, en el América.
Es una buena oportunidad para Gio, en caso de que quisiera, así yo lo veo remotamente, volver a jugar en México. A ver, ya lo decías tú, tiene la playa, tiene fútbol, vivía en Los Ángeles, más tranquilo en el sentido de la seguridad, en ese aspecto me refiero. Jugar con su hermano, estar peleando por el título otra vez, porque yo creo que con el año pasado perdieron en las semifinales contra el Portland, si mal no recuerdo. No sé si sería bueno para él regresar acá. Yo creo que él está muy cómodo. Y una vez que tú ya estás viviendo cómodo en Los Ángeles, no es fácil querer regresar. No sé.
No, y este año perdieron la...
Futbolísticamente hablando, sí sería buen reemplazo.
Perdieron contra el equipo de Carlos Vela en un buen partido. Galaxy contra Los Ángeles. ¿Te acuerdas?
Sí, bueno. Yo me refería a las semifinales, según yo, contra el Saunders, perdieron. Bueno, vamos a cambiar ahora, estamos con los rumores, sí, sobre todo de Néstor Araujo, de si está cerca o lejos de volver a la Liga MX. Él está, no tuvo buen torneo el año pasado, pero ha mejorado, pero no me escuchen a mí, vamos a escuchar lo que dijo el jugador mexicano.
La prensa en México es un poquito más especulativa, te quieren allá, acá, pero yo, esto, mi mente está acá en el Celta y lo demás es pura especulación.
Muy bien, ¿te llamó especulativo, Lalo?
No, a mí, esa es la pregunta.
No viene, Araujo se va a quedar en el Celta. El Celta se va a reforzar porque está en puestos de descenso y va a tratar de comprar algunos jugadores, sobre todo que ayuden al equipo a levantarse de los últimos sitios y salvar el problema del descenso. Y bueno, Araujo ha tenido un inicio flojo, después se ha compuesto y se ha mantenido de titular con el Celta, que está peleando la parte baja de la tabla del fútbol español. No va a regresar Araujo por lo pronto, se va a quedar allá y queda por ver qué pasa con Guido Rodríguez, lo sabremos seguramente. Esta misma semana la gente del Betis está en México para negociar.
En donde sí tiene razón él, es sí. De que en ciertos periodistas les gusta estar haciendo rumores y estar jugando con si se viene esto, sí, lo sí, otro, sí, especulando. Sí. Estoy de acuerdo contigo, él tiene que quedarse allá. Todavía tiene mucho que dar, puede seguir creciendo como persona, como jugador de fútbol. Y ha mejorado más, ya ha regresado al nivel que él puede tener. José Ra, gracias, y mañana, hazme caso.
Adiós, Lalo.
El Atleti le va a costar, pero le va a ganar al Barça.
Nos vemos mañana y lo platicamos. Adiós.
Dale, gracias.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.